Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Derribando Muros, desde el que intentaremos mostrarles todas las verdades de un mismo tema. En el programa de hoy hablaremos de la nueva ley de educación que el ministro José Ignacio Wert ha planteado en las Cortes recientemente. Esta nueva ley, la séptima de la democracia, ha suscitado polémicas en todos los grupos de la oposición y también en las comunidades autónomas con lengua propia por la política lingüística planteada. A grandes rasgos, el contenido de la reforma gira en torno a nuevos sistemas de evaluación como las reválidas, modificación de los ciclos de formación profesional, concesión de más autonomía a los centros, nueva estructuración de asignaturas y la inclusión de la posibilidad de estudios en castellano en comunidades con lengua cooficial. Además, hoy estamos de estreno, porque Derribando Muros ya está en las redes sociales. Pueden seguirnos en @demurosumh y en Facebook en Derribando Muros. Los puntos que abren el debate de hoy son el control del gobierno en la nueva ley, los nuevos sistemas de calificación a final de ciclo, la autonomía de los centros, la nueva formación profesional, la política lingüística y la estructuración de asignaturas. De estos temas hablaremos en la primera parte con nuestros invitados al programa. Clara Baringo, diplomada en Gestión y Administración Pública y estudiante de quinto de la licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración.
Hola, buenos días.
Juan Miguel Martínez, estudiante de segundo de grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública.
Muy buenos días.
Y Alejandro Espí, estudiante de tercero del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública.
Muy buenos días.
Y yo, Miguel Ángel Rubio, estudiante de quinto de la licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración. Y desde nuestros controles técnicos, Dani Martínez. Bien, pues empezamos con la opinión de Juanmi.
Sí, bueno, para poder entender la reforma educativa que nos plantea el ministro Wert, debemos saber a qué está respondiendo, a qué contesta la propia ley. Y es que con esta ley se está obedeciendo a la política de austeridad que está marcando la Unión Europea, con la que su trasfondo no es más que el de reducir el gasto público, tenga que ser como sea. Con esta ley, prácticamente lo que se pretende es un mayor control del gobierno en los centros, puesto que se le quita poder a las asociaciones de madres y padres para pasar a manos del gobierno y al propio centro. Quiero recordar y además añado mi crítica, que con lo que se pretende con esto es que se puede sancionar a los centros que no cumplan cumplan con el rendimiento académico exigido. Además, la creación de las evaluaciones al final de primaria y al final de la ESO, desde mi punto de vista, lo que pretenden es, sobre todo el de la ESO, es invitar al estudiante a abandonar los estudios de bachiller y dedicarse al FP. Con lo que se está mercantilizando la educación, por lo que se pretende responder con esta medida, es a preparar a los ciudadanos a contestar a necesidades como puede ser, como decía el otro día, Pablo Iglesias, a camareros y poco más, porque si se nos expulsa de la educación superior con 16 años, me parece algo grave. Y lo de la cooficialidad de las lenguas, que es algo que también me molesta, copio textualmente las palabras de Urkullu cuando decía el otro día, han venido a crear un problema donde no lo había. La verdad que solo tenemos que remitirnos a los datos de Cataluña, donde las mejores notas en castellano estaban siendo en Cataluña, donde existen lenguas cooficiales con el catalán.
Bien, Clara.
Para empezar, yo quiero referirme a la LOMCE, que ha sido una ley en la que no ha habido ningún consenso social. Se ha aprobado por unanimidad del PP, pero a los únicos que ha contentado parece que son a los obispos. Y luego nos estamos encontrando con que volvemos otra vez a temas que ya parecían superados. Es una ley que vuelve a segregar a los alumnos por sexo, que hace diferencias entre unos alumnos y otros, porque nos habla de que unos alumnos poseen más talento que otros. Y lo que creo es que pretende crear una competitividad artificial entre centros públicos que no debería de existir. Y lo que pretende es colocar a España en los rankings internacionales en una mejor posición, porque lo único que hace es esforzarse en las asignaturas troncales, que son los informes PISA, pero deja completamente de lado la educación artística y demás, que también es muy importante, y la educación en valores, que la aparta completamente. Pasa a dar mucho poder al director de los centros, que además es elegido de forma discrecional por la administración. Y lo más grave de todo es que este director además tiene capacidad para decidir qué personal puede entrar luego en estos centros. O sea, estamos llegando a un punto de que el sistema de oposiciones, luego de forma motivada, que de forma motivada también se elige discrecionalmente al personal, puede decir, no, yo a este profesor sí que lo quiero en mi centro o no lo quiero. Esto da mucho miedo porque si tenemos un sistema de acceso público por oposición, no sé cómo va a quedar este sistema. Además, el tema del garantizar la enseñanza en español, nos encontramos con que si el centro no ofrece la enseñanza, los padres podrán solicitar que la administración financie la educación de sus hijos en castellano. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Con que habrá padres que para que el colegio privado les salga gratis, solicitarán la enseñanza en castellano simplemente por, no porque sea en castellano, sino por poderles otorgar una mejor educación a sus hijos. O sea, yo creo que esta ley puede generar en una visión más allá que al final cada uno la emplee para su propio beneficio. Y además, la constante presión que mete esta ley a los alumnos con las evaluaciones al final de la ESO y del bachillerato. Cuando en el Plan Bolonia lo que se está fomentando en la universidad es que vayamos a una evaluación continua, a saber siempre dónde está el fallo, y ahora no, volvemos atrás a que los alumnos pasen constantemente preparándose no para saber más, sino para superar una prueba al final de su etapa. Yo creo que es un retroceso muy, muy grave.
Bien, Alejandro. Sí, yo considero que un tema tan importante como es la educación para una sociedad debe de requerir el consenso, el acuerdo, los pactos entre todos los actores del sistema educativo. Y bien, esta ley ya nace mal, porque precisamente si se caracteriza por algo es por eso, por el rechazo generalizado de toda la comunidad educativa, de padres, de alumnado, de AMPAs, de sindicatos, partidos políticos. Eso sí, todos sabemos a quién contenta, a la conferencia episcopal. Y es que con este sistema educativo que ya habéis planteado en líneas generales, Juanmi y Clara, vamos a tener una sociedad más desigual, una sociedad más injusta, porque nos están aplicando un sistema ideológico, completamente ideológico, que incluso puede vulnerar los artículos 17 y 27 de la Constitución. Y ya se plantean muchos partidos recurrir al Tribunal Constitucional esta ley. Y es que una ley que segrega niños y niñas, ricos y pobres, más capacitados y menos capacitados, que nos devuelve a la escuela en blanco y negro, un retroceso de 40 años, y de una enseñanza pública devaluada y sin calidad. Es que es para hacernoslo mirar, ¿eh?
Bien, el problema principal que encuentro yo en la nueva ley de educación es el consenso. Hace 3 semanas, un grupo de esta universidad, en el que yo encabezaba, presentamos en las Cortes Valencianas un proyecto que buscaba el consenso, un proyecto que buscaba una ley de educación de una vez por todas que arreglara lo que está sucediendo. Es decir, la educación es el pilar básico de una sociedad. Y siendo el pilar básico de una sociedad, necesitamos que sea fruto del consenso de toda la sociedad. Ese es el principal fallo que está teniendo esta ley de educación, que no ha encontrado ese consenso. También es cierto que ese consenso debe de ser un consenso con el espíritu que podíamos tener en la transición, no con el espíritu que tenemos ahora de, sí, tenemos que llegar a un consenso de que los demás partidos acepten mi postura. Es decir, no podemos ir, presentar una ley y decir, no, es que no pretendo cambiar ni un párrafo de esta ley, pero me lo tenéis que aceptar aquí todos y decir que hemos llegado a un consenso. Esto tampoco puede ser. En la cuestión de que hemos hablado de los exámenes a fin de ciclo, el planteamiento que se hace, también hay uno en tercero de primaria, una primera prueba inicial. El planteamiento que se hace desde el gobierno es intentar encontrar precozmente una situación de fracaso escolar o de encontrar pues cualquier deficiencia que pueda existir en el alumnado. Siempre todo lo que se plantea puede tener distintos puntos de vista. Si de verdad este tipo de pruebas se elaboran para buscar para intentar subsanar cuanto antes un posible fracaso escolar, pues me parece muy bien y o sea, sería lo correcto, vamos. De hecho, ya hay muchos centros que hacen algunos test a los estudiantes para ver en dónde pueden tener carencias, que tienen sus orientadores que cogen a estos niños y les pueden pues ayudar a mejorar en sus deficiencias. El tema de la segregación por sexos es una cosa que estuve mirando las estadísticas y lo cierto es que hay un 1% de estudiantes, de centros que imparten esta enseñanza. Es decir, es una cantidad mínima. Pienso que, de nuevo, el tema de la religión y el tema de la segregación por sexo vuelve a ser la cortina de humo para cubrir otro tipo de cuestiones que pueden tener, a lo mejor, mucha más importancia. ¿Por qué? Porque últimamente abro Facebook y no paro de encontrar frases y chistes referente a que ahora la educación va a contar para la nota y este tipo de cuestiones. Pues bien, he mirado la ley a ver en qué parte, o sea, cómo venía esto planteado. Y esto venía planteado de la siguiente forma. La religión se incluye como optativa, como asignatura optativa, o sea, están troncales y optativas, y dentro de esa optativa se puede optar o bien por religión o bien por la alternativa, que es ética y ciudadanía o valores sociales. Curses la que curses, es decir, a nadie se le obliga a estudiar religión, curses la que curses, esa asignatura te contará para la nota. Cosa que, por otro lado, yo considero normal. O sea, no hablando de que la religión te tenga que contar para la nota, sino que una asignatura que has cursado, que tú hayas decidido, por lo mismo que puedes estudiar cultura clásica, o por lo mismo que educación física cuenta para nota final, cuando yo he vivido, que la educación física ha bajado la nota a mucha gente con calificaciones brillantes en las asignaturas troncales. Entonces, en este sentido es en donde yo discrepo un poco, a lo mejor, con vosotros, porque sí es cierto que se incluye la religión como asignatura que cuente para nota, pero siempre dentro de esa optatividad. Es decir, tú puedes seguir optando por estudiar ética y valores sociales, y vamos, me parece muy bien que los valores morales o los valores sociales, la ética y los valores sociales, entren. También, por otro lado, la educación religiosa, lo mismo que la educación para la ciudadanía, se puede impartir desde muchos puntos de vista. De hecho, tengo un compañero que es anarquista, que es totalmente opuesto a la iglesia, ha estudiado magisterio y ha dicho que tiene los cursos para poder ser profesor de religión y va a pedir para ser profesor de religión, va a pedir el permiso al obispado, y por una sencilla razón. Dice, es que yo sé cómo voy a enseñar la educación. Dice, yo voy a enseñar historia religiosa, que es una cosa que es una cuestión cultural que hemos tenido siempre y que, pues bueno, si se orienta desde ese punto de vista, no me parece mal que la religión se oriente así, desde el punto de vista de historia religiosa, no inculcándote, digamos, esos ya en valores propiamente católicos o propiamente de cualquier otra religión.
Sí, mira, visto así lo de la religión, comparto contigo el que se de religión. Lo que me llama la atención es que, igual que se le acusaba a la reforma educativa de Zapatero sobre si adoctrinaba o no adoctrinaba con asignaturas como educación para ciudadanía, cuando han sido un grupo de presión muy grande el que se ha opuesto a esto, ahora le cambian simplemente el nombre a educación para ciudadanía con valores sociales, que viene a ser algo parecido, lo incluyen en la nota media junto a asignaturas como religión. Yo, que religión esté a esta altura, lo veo como una victoria que ha hecho el lobby de la conferencia episcopal, porque aquí ha jugado con las bazas de grupo de presión. Yo la verdad que enseñado, como has dicho tú, lo comparto totalmente. El problema es que Yo por lo menos no lo he vivido así cuando me han cuando he estado matriculado en religión. De hecho, en la ESO nos matriculábamos en religión porque, como no, porque ibas a clase a estar la hora sentado sin hacer nada, prácticamente. Sí que también comparto que es esto, lo de típico de la religión y estas cosas suelen ser la cortina de humo. Para mí el problema más grande es que se vuelve volvemos a la mercantilización de la educación, que ya inició en la reforma educativa de Zapatero, cuando los puntos a seguir con su reforma se le encomendaron a la fundación de la que preside la hija de Botín. Y ya son, y este, para mí mi mayor crítica era esta. Vuelve a aparecer la palabra rentabilidad en la educación y olvidamos que la educación es un bien privado, pero que genera externalidades positivas, además de su rentabilidad social. También lo que sobre lo del consenso, yo creo que es el fallo más grande que tiene esta reforma, igual que todas las, prácticamente casi todas las reformas han tenido poco consenso. Y es más, mira, leí esta mañana, mientras me preparaba un poco lo del tema este, que en la Comunidad Valenciana al profesorado se le va a formar, se le ofrece un curso para formarse, que se llama Apariciones y Milagros de la Virgen. Igual me llama bastante la atención que vayamos por aquí en cuanto a la educación del profesorado, no del niño, del...
Sí, pero la diferencia ahora con el tema religioso es que en la actualidad la alternativa a la religión no es evaluable, es decir, no cuenta para nota. Ahora sí, ahora tanto religión como la alternativa que elijas, que ya veremos los temarios, que eso es otra, que tendrá que venir a ver qué temarios alternativos, porque al suprimir educación para la ciudadanía, vale, muy bien, pero ahora vamos a ver cómo enfocan esas asignaturas alternativas a la religión. Ahora sí que van a ser evaluables. Pero yo lo que creo que si en el fondo esta ley lo que busca, esta contrarreforma más que una ley, es si busca la mejora de la calidad educativa, pues ¿por qué no ha apostado por un bilingüismo, o sea, implantar un bilingüismo en el sistema educativo español a largo plazo y progresivo, en lugar de volver a retrotraernos 40 años atrás y volver a la cúspide de la educación, la religión, en lugar de los idiomas, que es ahora mismo lo que la sociedad... O sea, lo más necesario, ¿no? De aquí en unos años. Entonces, es una de los puntos de vista. Es decir, pero vamos a ver, si lo que está buscando es una reforma educativa, una mejora del sistema educativo, ¿por qué volvemos atrás? Vamos a seguir avanzando y el progreso, lo que nos está diciendo ahora mismo, es la necesidad, debido a la globalización, ¿no? Y a nuestra entrada en Europa, que ya nos ha llevado a la máxima apertura, pues ahora lo que necesitamos es profundizar y mejorar nuestros idiomas, que por todos es bien sabido la baja formación en idiomas que tiene nuestro país. No sé, es una propuesta. Si realmente quiere mejorar, ¿por qué no se han planteado esta alternativa?
Ese es un fallo importante que tenemos en nuestro país. La formación en idiomas está completamente degradada. Año tras año se imparten los mismos conocimientos, porque es cierto que se ha adelantado a los 3 años la enseñanza del inglés, pero se sale del instituto y se sigue sin saber hablar en inglés, cuando llevamos ya toda la etapa educativa estudiando en inglés. Pero muchas veces nos encontramos con que ni en clase los profesores, a mí por lo menos, me han hablado nunca en inglés.
Y el verbo to be y los colores los has estado dando desde primaria hasta bachillerato.
Exacto, exacto. Pero además, por dejar de hablar un poco de la religión y todo esto, hay otros aspectos también en la ley que es que no se tienen para nada en cuenta, ¿no? Porque hablamos mucho de la mejora de la calidad, pero no se tiene en cuenta ni la inversión, ni el número de profesores, se aumentan las ratios de los alumnos por clase. Yo creo que una parte importante de la calidad de la educación es no tener unas aulas masificadas, poder dedicarse a las diversidades de cada alumno de forma específica. Si lo único que hacemos es bajar el nivel de los que van peor en clase, para que así vayan más despacio, pero los dejamos siguiendo a su ritmo, no conseguimos mejorar nada. Además, luego, cuando llegamos a tercero de la ESO, ya le decimos que elijan una FP, cuando en tercero de la ESO la mayoría no sabemos aún a qué nos queremos dedicar. No, ahí ya tienes que decidir tu vida y o haces un año de FP o ya vas hacia el bachillerato y hacia la universidad. Creo que con el fracaso escolar que tenemos en esa etapa, porque además es la... cuando tienes 15 años no sabes qué hacer con tu vida, no sabes hacia dónde vas, y ya te dicen no, decide que si quieres hacer formación profesional, si vas a ir hacia la universidad, y además que ya te condiciona todo el resto de tu etapa educativa, porque supone ya decidir abandonar en ese momento. ¿Vamos a fomentar de verdad que haya una, no sé cómo decirlo, pues un impulso hacia la educación de realmente? Porque parece que estamos relegando a que los malos alumnos ya se vayan a la formación profesional, que a los 16 años dejen de estudiar, y así nos ahorramos costes en educación.
Sí, mira, quería plantear una cosa con lo que estaba diciendo. Últimamente escuchamos bastante la tasa de paro juvenil, de que creo que es más de un 50% de los jóvenes se encuentran en paro. Yo creo que igual no solo tendríamos que ya que centrarnos en las reformas educativas, porque también el problema en este sentido es de la absorción del estudiante en el mercado. Con esto me quiero referir a que no... ¿Por qué mejorar la calidad educativa cuando, si tú te fijas, hay ingenieros que están en paro, hay médicos que están en paro, hay todo tipo de personas que están preparadas con 2 y 3 másteres y están en paro o están emigrando a Alemania, que es algo muy grave, porque le estamos pagando gente formada a Alemania? ¿Por qué los cambios no los hacemos en otras estructuras que no sean la educativa para que absorba a estas personas? Y dejamos de fomentar, por ejemplo, como hicimos con la construcción, que con 16 años te era más rentable irte a trabajar a la construcción que seguir estudiando. Yo creo que también tendríamos que empezar a mirar otras reformas estructurales y no solo la educativa.
Bien, yo tengo que decirte, Clara, que no comparto tu opinión en el sentido de la formación profesional, porque considero que no es un fracaso ir a la formación profesional. Yo procedo de una familia en la que, bueno, la generación anterior a la mía son músicos, pero la anterior son carpinteros, y son carpinteros porque quieren. De hecho, mi tío le gustaba más la carpintería que... no sé, que elegir de derecho, y por tanto pienso que hay mucha gente que elige este tipo de profesiones porque le gusta, y la formación profesional ofrece una formación de calidad que es también necesaria. Es decir, lo que se pretende con esta ley es dar la facilidad a los estudiantes que a lo mejor tendrían que estar formándose en unas materias que tal vez no le vayan a ser tan útiles para su profesión, en formarse en materias que le puedan ser más proclives o más útiles para lo que pretenden hacer en su futuro.
Sí, yo lo que quiero decir al respecto es que con esta reforma, ahora quien opte por la para continuar su camino educativo en la FP no cuenta con el graduado escolar, cosa que ahora sí que ocurre. Y es que ahora, a los 15, 16 años, ya te hacen elegir por la vía académica o por la vía profesional. ¿Esto en qué puede derivar? En que las clases más vulnerables opten por una vía profesional por no poder continuando esta mercantilización de la educación, porque tal y como viene la reforma educativa, detrás nos toca la universitaria. Y ya sabemos estos años cómo han ido los recortes, y van a continuar la subida de tasas, la disminución de becas. ¿En qué va a derivar esto a la larga? Pues muy probablemente en que las clases más vulnerables opten por una vía profesional para acabar cuanto antes y introducirse en el mercado laboral, mientras que las clases que puedan permitírselo, desgraciadamente, continuar por la vía...
Eso es, a lo mejor se me ha malentendido, pero no quiero desprestigiar en ningún momento la formación profesional. Simplemente creo que yo... Primero, se debería terminar la ESO, porque nos encontramos que todo puesto de trabajo es un requisito mínimo imprescindible, y luego después optar por un tipo de formación u otra. Pero por lo menos que tengamos un sistema homogéneo en el que todos tengamos un graduado en ESO que nos asegura unos conocimientos mínimos.
Yo lo que tengo claro es que esta nueva reforma de la ley educativa no va a mejorar nada. Y no va a mejorar nada por lo que decíamos, por el fruto del consenso. Es decir... una reforma que va a entrar en vigor en 2014, es decir, prácticamente cuando acabe la legislatura del Partido Popular. El principal grupo de la oposición, y todos los grupos de la oposición imagino que comparten postura en este sentido, dicen que la van a cambiar. Es decir, va a ser una reforma que va a ser cambiar los libros para volverlos a cambiar y para... En fin, lo que no puede ser es, como enumeraba al principio, que llevemos 7 reformas educativas en lo que llevamos de democracia. Lo que no puede ser es que yo esté terminando mi carrera universitaria y el que viene 2 cursos por debajo de mí ya está cursando otra cosa. Lo que no puede puede ser es que cuando yo entrara a bachillerato, cuando yo entré el primer año de universidad, una compañera me pidió ayuda con una asignatura de bachiller de ciencias sociales, que era la rama que yo había estudiado y que desconocía. Ciencias para el mundo contemporáneo o algo así. Es decir, lo que no puede ser es que cada gobierno que tenga que hacer como los perritos, ¿no? Marcar el territorio en la ley educativa. Ya está bien, señores. Lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, eso. Llegar a un consenso, pero a un consenso real. Un consenso en el que todos debemos ceder. Pero que verdaderamente piense en un futuro para nuestros jóvenes. Es que es la base de nuestra educación. Luego, por otro lado, lo que decía Juanmi, lo siguiente es, para evitar este tipo de disgregaciones que estáis diciendo, invertir en becas. O sea, no puede ser. Nosotros estamos invirtiendo un 9,8, me parece que es, en becas, cuando en Europa la media está sobre el 13,5, el 14. Son datos que llaman la atención. Luego, por otro lado, la inversión en I+D. La inversión en I+D es el futuro. Es decir, si tú coges y pones a todos los ingenieros que tenemos formados, a todos los médicos, a todas las personas que están saliendo hoy en día de nuestras universidades y que se están yendo a investigar a cualquier otro país, si los pones a investigar y verdaderamente financias una I+D, esa I+D te va a revertir en mejores infraestructuras, o sea, en ideas para mejorar infraestructuras, en ideas para ser más productivo, en ideas para crear otros productos. Y eso es lo que nos va a dar la competitividad en estos momentos. Esa, por cierto, también entraba dentro del planteamiento que llevaba la UMH al Parlamento Universitario. Es decir, no podemos continuar por la línea de cambiar la ley educativa cada 4 años, al final no saber en qué estamos educando y al final tener estudiantes formados y mandarlos a otros países, porque en realidad lo que estamos haciendo en estos momentos es financiar el progreso de Alemania. Es que estamos financiando el progreso de Alemania, estamos financiando el progreso en Estados Unidos, cuando ellos luego no nos están ayudando en nada en nuestra economía. Por tanto, lo que tenemos que hacer es invertir, pero no invertir en planes E de mejorar aceras, ¿no? Es que si esos 30.000 millones de euros que se gastaron los hubiéramos invertido en centros de investigación y los hubiéramos invertido en lo que de verdad se tenía que invertir, hubiéramos mejorado muchísimo, señores. Y ese es el problema que estamos teniendo en la educación en España.
El mejor científico de Europa, que fue seleccionado la semana pasada, no puede volver a España porque no le pueden costear su formación. En España.
Es que el retraso que tenemos en nuestro país es precisamente ese, eso, porque no se ha tomado la educación como hacer una ley educativa real con un pacto de Estado donde entren todos los actores políticos, los actores educacionales, porque es un tema serio. Y aquí, ya estas últimas semanas, yo ya he visto líderes que han dicho, señores de las imprentas, señores de no cambiar los textos, que cuando llegue tal, voy a cambiarlo. O sea, es que ya estamos de nuevo y seguimos.
Es que ese es el problema de nuestro país. Es que cuando se empiece con la octava reforma, estará el partido de la oposición anunciando la novena reforma educativa. Porque aquí somos así, ¿no? Necesitamos un pacto, pero como ha dicho Juan Mir, ya desde la universidad, ¿y qué vamos a hacer después con todo ese capital humano? Porque le estamos dando la mano de obra a Alemania, porque los ingenieros que se van, la mayoría encima, no van a trabajar de ingenieros. Están contentísimos porque están haciendo el trabajo de un técnico superior con la formación de un ingeniero, que eso le aporta más valor añadido, porque saben solucionar cualquier problema que se les plantee. Y estamos teniendo una pérdida importantísima porque la mayoría hemos estudiado en universidades públicas, el Estado ha hecho una gran inversión en cada uno de nosotros y todo ese capital se está desperdiciando. Y ahora de repente no hay dinero, pero ni para formarnos ni para becas. ¿Dónde vamos?
Encima vamos a pasar del 5 al 3,9% del PIB en la inversión en educación. Es decir, es que estamos empeorando la calidad educativa continuamente. Y esta reforma, que por cierto el ministro Ver dijo en las dos cámaras que no iba a hacer ninguna reforma educativa y al final sí que se ha hecho, solo está poniendo más trabas a la educación pública. Y nos está retrotrayendo en el tiempo. Volvemos a la España de blanco y negro, vamos a volver a abrir heridas y vamos a poner más y más y más piedras al sistema educativo.
Si es que ya no es solo esto. Es que España acepta el plan Bolonia, España saca pecho porque hemos entrado en el plan Bolonia, vamos a utilizar la movilidad del estudiante no solo por el mismo país, sino por Europa. Y ahora te encuentras, por ejemplo, en que cuando vas a pedir una beca de Erasmus o una beca de Seneca, no te financian, tienes que financiártelo tú. Lo único que te llevan a cabo es la gestión de tu expediente. ¿Quién hizo la previsión de entrar en el Plan Bolonia entonces? ¿Qué seriedad tuvo cuando se planteó entrar en el Plan Bolonia?
Yo he estado mirando un poco informes o las materias que se estudiaban básicas, digamos, en cada carrera desde hace algunas reformas educativas en la universidad, y nunca he visto a la universidad española tan disgregada y con tanta variedad. O sea, es decir, nuestra propia disciplina, las ciencias políticas, en un sitio se estudia con derecho, en otro sitio se estudia con sociología, en otro sitio se estudia con relaciones internacionales, en otro sitio tal, y al final resulta que cada universidad tiene su propia titulación en ciencias políticas. ¿Qué pasa? Que entonces el que es de Alicante va a saber ciencias políticas y de la administración, el que es de Madrid sí que va a tener la oportunidad de saber ciencias políticas y sociología o ciencias políticas y derecho. ¿De qué estamos hablando? Al final resulta que haces un plan que se supone que era para unificar la universidad europea y dar libertad de cátedra a cada universidad para que haga el plan que le parezca bien, y al final resulta que vas a cualquier universidad y ninguna tiene planes parecidos. Es decir, al final lo que hemos conseguido con este Plan Bolonia es diversificar todavía más la educación, pero para mal, porque al final antes los licenciados en derecho o los licenciados en ciencias políticas, que son las ramas más o menos que controlo, pero imagino que sucederá lo mismo en las demás titulaciones, tenían una noción, sabían más o menos lo mismo de derecho civil, de derecho constitucional, de derecho penal, pero ahora no. Ahora depende de qué universidad vayas, resulta que te orienta más a la rama penalista o a la rama civilista o a la rama tal. ¿De qué estamos hablando, señores?
Sí, cuando precisamente Bolonia lo que buscaba era la unificación de titulaciones a nivel europeo y que lo que estés estudiando aquí te valga para, o sea, te puedas continuarlo en otro país y estés con los mismos temarios. Y de eso nada, porque si dentro de nuestras propias fronteras no tenemos unificación ni de temario ni de absolutamente nada, como has comentado, es un auténtico descontrol, y tú has estudiado ciencias políticas, pero podemos tener en común el 30% de los conocimientos, el resto va a depender de lo que la universidad te haya añadido en esa titulación, ¿no? O sea, para hacia dónde la haya orientado. O sea, volvemos al error y al error, y lo que está claro es que esta ley, como otras tantas, no es la ley que necesita el sistema educativo español, porque va a suponer más y más y más fracaso y más problemas, y no estamos solucionando todo lo que hemos planteado aquí sobre la mesa hoy.
Al final vemos que nos estamos basando en el sistema que emplean los países nórdicos, pero nos basamos en el sistema de los países nórdicos de los 20 duros, de todo a 100. ¿Por qué? Porque resulta que los países nórdicos sí tienen el mejor sistema educativo, son los que mejores resultados obtienen en el informe PISA, pero ¿por qué? Porque resulta que sí es cierto que hay niños que tienen algún problema de hiperactividad o de algo, tienen su orientador o su profesor que además lo trata conforme se debe de tratar a ese tipo de niños. Si hay niños que tienen unas determinadas deficiencias, tienen sus apoyos curriculares que les refuerzan. Es decir, se diversifica, pero no diversificándose al estilo español. Se diversifica bien, o sea, se diversifica con pedagogos, se diversifica con profesionales que los traten, y no con decir, bueno, pues los metemos todos masivamente y el que arme conflicto en clase, pues ya lo dejamos ahí como una parte y que ahí que se quede. Eso es uno de los problemas que encontramos en el sistema educativo que tenemos. En ese sentido, también es cierto que, por otro lado, estamos hablando siempre de las personas conflictivas, pero nunca hablamos de las personas que son punteras en este sentido. Es decir, se debe también de primar la excelencia. Es que si tenemos una persona que es el mejor físico de Europa y la tenemos en España, ¿por qué no lo apoyamos con becas? ¿Por qué no lo enviamos a un centro a lo mejor especializado más en su rama para explotar al 100% su potencial? Es que este sistema se está aplicando en otros países y no es por ello disgregador. Es simplemente que a la gente que es válida se le fomenta, y a la gente que tiene determinados problemas se le orienta para que pueda también acceder a las facilidades, que para que pueda al final adquirir su título de graduado o pueda acceder a un mercado laboral, que al fin y al cabo es hacia lo que orientamos la mayoría de todos nuestra educación. Ese es un punto que debería de observarse en nuestro sistema educativo. Es decir, sigo diciéndolo, la educación es la base de todo. Si no funciona la educación, no funciona nada. Por tanto, es en lo primero en lo que tendrían que sentarse y ponerse de acuerdo. Pero es que además sentarse y meterse en una sala y cerrar como si fuera un cónclave y no salir de ahí hasta que no lleguen a un acuerdo. Es que no puede ser que continuemos por esta línea. No podemos estar... es que yo como ministro, si fuera ministro, vamos, no podría sacar una reforma adelante a la cual ya media cámara que probablemente en 4 años vaya a estar gobernando o me vaya a tener que dar el apoyo de gobierno y que me esté diciendo, no, es que esto lo vamos a cambiar, sobre todo cuando estás diciendo que lo vas a meter al final de tu legislatura, es que ni siquiera vas a poder ver resultados. Es que ese es el problema, que al final ninguno de los sistemas hemos podido terminar de ver los resultados, porque al final todos los que estamos aquí presentes somos fruto de varios sistemas y al fin y no hemos conseguido, creo que no hay ninguna persona desde hace 15 o 20 años que haya conseguido acabar un sistema entero de educación, desde que empieza en la educación primaria hasta la educación universitaria, y eso, señores, es un problema.
Sí, no paran de cambiarlo. Me reitero en lo que he dicho anteriormente, estamos en un error continuo uno con otro.
De hecho, se ve el caso en esta mesa. Estamos 4 personas y ya somos de diferentes planes de estudios que van en líneas completamente diferentes.
Sí. Yo soy graduado y tú ahora eres licenciada. Y va a ser la misma titulación.
La misma titulación.
Lo único que a mí se me obligará, que se entienda la palabra, a cursar un máster y una persona que sale de licenciatura va a salir más formada que yo. De hecho, estoy dando asignaturas que una licenciatura ha dado en un año, me las están dando en 4 meses, teniendo que saltarse a lo mejor cosas que son muy importantes de esa materia para cumplir un plan que se ha establecido sin el consenso de nadie.
Yo eso lo hablaba con el profesor de Derecho Constitucional cuando estábamos dando el temario y nos veíamos agobiados en un año para dar todo ese temario, y decía, madre mía, pues si estáis vosotros agobiados, imaginaros los que vienen detrás de vosotros que lo van a tener que dar en 4 meses. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo en una titulación de Ciencias Políticas, que el Derecho Constitucional es básico, van a tener 4 meses solo para poder dar lo que yo estaba dando en un año y casi no me ha dado tiempo? Es decir, al final eso es una devaluación de la educación.
Sí, y mira, por ejemplo, en el plan de estudio que tenemos Bolonia, estamos dando derecho mercantil en primero y derecho constitucional en segundo, cuando a lo mejor yo supongo que debería ser al revés, porque el derecho mercantil se apoya en varios artículos de la Constitución, con ello me refiero. También das relaciones laborales, que tratas el Estatuto Básico de Empleo Público, que son materias de derecho administrativo en primero, y das derecho administrativo luego en segundo. Son contradicciones en un plan que chocan y que están devaluando tu formación. Porque yo soy profesor y a mí me están dando una materia que se supone que tiene que ser la continuación de otra, yo tengo que hacérselo fácil al alumno.
De hecho, los mismos profesores se sorprenden por la falta de conocimientos básicos, porque lo primero que se da cuando das una asignatura de derecho es la pirámide legislativa de la Constitución, las leyes y demás. Vamos a dar primero constitucional, vamos a empezar por arriba y ya de ahí desarrollamos, porque la Constitución es la norma fundamental, pero no, empezamos por abajo y luego nos encontramos con que los profesores tienen que resolver carencias básicas porque no tenemos formación en derecho constitucional. O sea, va todo al revés, pero... Da igual, seguimos.
Sí, probablemente como estamos nosotros estén muchísimas titulaciones. Estamos en un error continuo. A nosotros nos pasa igual que ha comentado Juanmi, que intentar dar en 4 años lo que se ha dado en 5, asignaturas que han sido anuales en cuatrimestrales, pues incluso los propios profesores se sorprenden, y ya no solo que se sorprendan, es que desconocen el sistema educativo. De hecho, creo que uno de los problemas que ha tenido Bolonia, uno entre tantos, ha sido la falta de formación de los propios profesores y del propio personal de las universidades, que no les han sabido explicar o llegar los fines de esta reforma educativa, y eso nos lo han contagiado nosotros. Tenemos desconocimiento nosotros, pero lo más fuerte es que los profesores también tienen desconocimiento.
Bien, pues pasamos a una última ronda de opiniones y pasamos a publicidad.
Vale, comienzo yo mismo. Pues nada, decir de que esta ley educativa es otra ley errónea, que estamos en la ley de la depauperización de la enseñanza pública, una ley de retroceso y de recortes, y que lo que necesita la educación en España no es más catecismo, no es más dogma, necesitamos más becas, más profesores y más investigadores, y que por tanto yo pido que se retire esta ley, porque no podemos retrotraernos a la España de antes, no podemos no podemos continuar con una ley que tiene el rechazo de todos los actores de la educación y que además ya ha tenido una huelga general de la educación histórica en nuestro país, que fue el 9 de mayo. Creo que es una ley que no tiene ningún tipo de respaldo más que el de la Conferencia Episcopal y que deben de retirarla porque no va a solucionar nada, es más, va a ahondar en los problemas que tenemos y no nos está dando respuestas útiles ni necesarias a nuestro sistema educativo. Hay que replantear el sistema educativo y debe ser con el consenso de todos los actores de la educación, políticos y de la sociedad, porque la educación, no lo olvidemos, es una cosa de Estado.
Sí, bien, para empezar mi conclusión quería hacer una pequeña gracia sobre la ley, se llama el 11, Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa. Yo creo que es la ley orgánica de la mercantilización de la calidad educativa. Se nos adentra con más fuerza la tasa de rentabilidad en la educación. Yo pienso que debería ser la de la rentabilidad social, por la aportación social que hace cualquier persona formada a la sociedad. Hacer la crítica al consenso, ya que se necesita un consenso que proponga una educación que responda a las necesidades sociales, no a las necesidades de un mercado. Ya instar a los gobiernos a que dejemos de, si por ejemplo gobierna alguien de izquierda, por ejemplo, meta su pincelada de izquierda, si gobierna un partido de derecha, que meta su pincelada de derecha. Yo creo que ya estaría bastante bien una reforma educativa que parta de las personas que son las encargadas de la educación y no políticos que igual no tienen ni idea de esta materia como ha pasado.
Yo más o menos es volver a lo mismo que han estado diciendo mis compañeros. Vamos a sentarnos todos juntos, vamos a negociar una ley educativa y vamos a hacer todos que la educación sea algo de todos, porque la educación forma parte de la sociedad, tienen que formar parte de los profesores, que son los que están día a día con los alumnos. Tiene que haber negociación política, pero vamos a hacer definitivamente una ley de educación con vocación de permanencia, con consenso entre todas las fuerzas políticas y que de verdad esta ley tenga vocación de continuidad, que vayamos evaluando, porque hay aspectos en la ley, pues el detectar fallos sí, pero vamos a detectar fallos para ir mejorando la ley y para hacer que estos alumnos en el futuro tengan todos una educación uniforme y que todos hayan llegado al mismo punto. Y luego además vamos a plantearnos el modelo económico actual que nos permita a que los alumnos que se han formado en ese sistema educativo puedan quedarse en España, porque los datos de migración que estamos viendo ahora mismo son desoladores.
Bien, pues yo tengo poco más que añadir. Simplemente, como hemos comentado todos, el tema del consenso. Veremos cómo evoluciona esta ley en los respectivos trámites que le quedan y cómo al final dan frutos todos estos sistemas de evaluación, si son para bien, si son para mal. Y bueno, pues nada más que añadir. Pasamos a publicidad.
Que como el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuanto más viejo.
La Universidad Miguel Hernández presenta el tercer concurso de cortometrajes sobre el poeta Miguel Hernández.
Desde ahora y desde siempre, aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora.
El primer premio es de 1.000 euros y el segundo de 500 euros. Los trabajos pueden presentarse hasta el 24 de mayo.
La obra debe ser inédita, presentada de forma individual o en grupo de 3 personas como máximo.
El corto puede ser de ficción, documental o de vanguardia y tratar sobre el poeta oriolano, sobre su vida, su obra o las actividades relacionadas con su figura. La duración máxima del cortometraje es de 10 minutos y se debe entregar en formato AVI y soporte DVD.
Puedes encontrar toda la información y las bases de este concurso de la Cátedra y la Fundación Cultural Miguel Hernández en la web cátedramiguelhernández.umh.es y en www.miguelhernandezvirtual.com.
Yo navego entre sus versos, soy converso con Miguel. Desperté de ser niño, nunca despiertes.
En nuestra segunda parte del programa hablaremos de la influencia de los movimientos sociales en la política actual. Analizaremos el movimiento 15M 2 años después de su inicio y hablaremos de los nuevos movimientos reivindicativos y nuevas formas de protesta que han surgido. Los puntos que abren el debate son el 15M 2 años después, los nuevos movimientos de protesta surgidos, nuevos modos de protesta y la influencia de los movimientos sociales en la política de nuestro país. Alejandro.
Sí, yo quería decir que, bueno, que el movimiento 15M en la actualidad está mejor, o sea, continúa bien valorado. Yo creo que ha sido un antes y un después en la política española, porque estamos acostumbrados ya durante tantos años al conformismo y ha supuesto pues un punto y aparte, ¿no? Y ha despertado un poco a la sociedad española. Ahora mismo quizás haya derivado en movimientos más puntuales, porque yo creo que así es como se consiguen los objetivos. Es decir, salir a protestar por 20.000 temas, donde unos están hablando de una historia, otros están hablando de otro tema, no nos lleva a nada. Hay que ser concretos. Y eso ha derivado en los movimientos como estos desahucios, por ejemplo, como las preferentes, que sí que han ido a temas concretos y sí que están calando y sí que están ahora mismo despertando a la sociedad, que veníamos de un poco de conformismo, de pasividad.
Sí, 2 años después, el 15M salió una encuesta en El País que seguía manteniendo el 78% de apoyo, contestando a lo que dicen y lo que protestaban. Recuerdo que su reivindicación más importante era la del descontento hacia el sistema político, económico y social. Decir que, como Alejandro, que es el padre de los movimientos sociales que tenemos hoy en día, que se han diversificado, como es la Marea Verde, la Marea Blanca, esto de Desahucio. Y hay que darle una importancia, y es que surge de un movimiento espontáneo. Es un movimiento de ciudadanos que se encuentran descontentos y acuden todos a una plaza, que no es nada institucional, y también nos hace ver que hay política fuera de la institución, que se puede hacer política en la calle. Desde mi punto de vista, que no entro en el juego de algunas televisiones sobre la forma de protestar, fue una protesta para mí totalmente pacífica, que era la reunión, la acampada que hacían en una plaza como protesta. Me pareció ejemplar, de hecho, y sobre las comisiones y todo lo que se hacía. Recuerdo políticos como Alberto Garzón, incluso, que estuvo dentro de procede del movimiento social del 15M. Una cosa también muy importante que ha conseguido el 15M 2 años después es que ha abierto un debate y ha llevado consigo como la que exigían transparencia. Es algo que yo creo que le da voz a algo que queríamos todos los ciudadanos, como era la transparencia. E incluso una cosa de las que pedía y ha conseguido en algunos sitios es la publicación del patrimonio de los cargos públicos. Y yo creo que es otra cosa también que tenemos que tener en cuenta del 15M.
Yo creo que el 15M supuso un antes y un después, porque hace 2 años siempre decían: es que los jóvenes no se implican en política, es que parece que a nadie le interesa, va todo el mundo a lo suyo. Y de repente, de un día para otro, después de una manifestación, surgió las acampadas, la gente en toda España empezó a salir a las plazas. Todo el mundo de repente acudió a aportar sus ideas. Fue un ejemplo de solidaridad el cómo acudía allí todo el mundo, pues hacía aportaciones. Y de ese espíritu del 15M, de participar, de defender nuestros derechos, nuestras reivindicaciones, lo seguimos viendo ahora pues a través del movimiento Stop Desahucios, que era previo al 15M, pero lo colocó y le dio visibilidad. Y ha hecho como que los sindicatos y toda la política más institucional quede desaparecida, porque cuando vemos las protestas en defensa de la sanidad pública o de la educación, los sindicatos ya no están en esas protestas. El método de protesta es auténticamente del 15M, el reunirse, el ir, el participar todos los agentes implicados. Hay que decir que el 15M hace un año lo veíamos como que se había difuminado mucho por aquellos objetivos, pero yo creo que ha hecho a cambiar incluso a los propios partidos políticos, porque ahora todos los partidos políticos intentan acercarse más a los ciudadanos, estar más activos en las redes sociales, porque les ha puesto, ha hecho ver a todo el mundo que a lo mejor parecía que estaba más. También ha influido mucho la situación económica, ¿no? Pero ha hecho que tengan que volver a acercarse a la calle, porque la brecha que había entre la clase política y la ciudadanía era abismal. Y aunque los objetivos del 15M pues no se hayan conseguido, porque es difícil que de la noche a la mañana, pero como ha dicho muy bien Juanmi, son pequeños pasos. Vamos hacia una ley de transparencia que está estancada, pero ya ha sido un paso que empiece su trámite, que se haya publicado el patrimonio de muchos de los diputados. Son pequeños pasos y yo creo que poco a poco, ¿no? Pues el que las preferentes o el conseguir paralizar desahucios son objetivos muy importantes que hace 2 años nadie pensaba que podían llegar a conseguir.
Bien, pues en mi opinión el movimiento 15M, como bien habéis dicho, ha supuesto un antes y un después, porque bueno, pues en su momento tuvo bastante relevancia. dio un poco la vuelta al mundo. De hecho, el Indignado fue portada de la revista Times. Es decir, ha tenido relevancia. Ahora ha perdido fuerza. Lo que se puede decir es que el espíritu sigue vivo, a lo mejor no tan fervientemente como estaba en aquel momento, que estaban todos en la plaza, había manifestaciones en prácticamente en todas las ciudades importantes. En ese sentido, pues tal vez ya no sea así el 15M, pero bueno, por otro lado, pues ha pasado al movimiento de hacer asambleas, charlas informativas sobre determinadas cuestiones. Es decir, sigue vivo, pero digamos que está en una siguiente fase. Como bien habéis dicho, han salido pues como hijos, ¿no?, de este movimiento que ya pues se han centrado, y era una de las grandes críticas que había hacia el 15M. Es decir, no se centraba en nada concreto, y era lo que un poco diversificaba. Había a veces lo podían catalogar un poco como utópico en ese sentido, pero ahora que han surgido estos nuevos movimientos que están centrándose más en cuestiones concretas, pues bueno, pues han conseguido, como bien habéis dicho, que se publique la ley del patrimonio. Gracias a, junto con la presión de Europa, han conseguido que se modifique la ley hipotecaria. Se está, aunque con varios matices de cómo surgió de manera original la ley antidesahucios. Y bueno, pues una pregunta que quiero lanzar a la mesa, porque uno de los puntos era los nuevos modos de protesta, era sobre el tema de los scratches. ¿Qué opináis sobre esta cuestión?
Bueno, yo antes de comentar el tema de los scratches, sí que quería añadir eso, que los retos a los que se enfrenta ahora mismo el movimiento 15M es precisamente ese, el dividirse y especificar y reivindicar algo concreto. Pero vamos, yo creo que el movimiento 15M sigue vivo y que se manifiesta en todos estos movimientos que acabamos de comentar. Es decir, que no porque no se esté en las plazas el movimiento ha desaparecido, no. La indignación continúa, pero ahora mismo la indignación se tiene que convertir en propuesta. Se tiene que convertir en ir un poco más allá. Ya no vale con salir y gritar, ahora vale con salir y presentar una propuesta, una alternativa. Y yo creo que es ahora mismo el camino por el que está yendo. Pero la indignación sigue ahí, no es para menos, y es uno de los...
Lo cierto es que la cuestión de la entrada en la agenda la están consiguiendo. La entrada de determinados problemas en la agenda la están consiguiendo.
Sí, ya entrando sobre el tema del scratch. A mí, mira, si el scratch es pacífico, si el scratch es sonoro, si el scratch es esto de pitar al político y eso, que no haya una violencia física, conmigo pueden contar. Si es, de hecho, es el otro día una jueza del Constitucional decía incluso que era válido. Pero me parece que con lo del scratch se está haciendo, es una cortina de humo, porque para mí un scratch de verdad es que estar, puede sonar populista, pero es que a mí me choca bastante que vaya el cuerpo que tiene el monopolio de la fuerza del Estado a tu casa con un banquero, una persona que te envía al banco a echarte de tu casa con violencia. Para mí eso es un scratch que no ha sacado ningún medio de comunicación, y me parece un scratch mucho más grave que el de perseguir a un político pitándole.
Desde luego que sí, porque además si tuviéramos una cultura política como la británica, en la que los políticos tienen su oficina abierta al público, donde se reúnen con los ciudadanos, las protestas serían allí. ¿Aquí qué pasa? No, que el político va con su coche oficial, su escolta, y no, los scratches a 300 metros de la puerta de su casa y que se los hagan al vecino. No, o sea, si hay estas protestas y se ha llegado a este punto, es por las situaciones dramáticas, porque estamos viendo en la televisión cómo llega la policía a desahuciar a una familia. Y los niños de esa familia están todos allí, toda la familia, una violencia policial llevándose a la gente a rastras. ¿Eso no es mucho más grave? Porque a mí eso me parece mucho más dramático. Dejar a niños de repente en la calle, cuando esas casas lo que está haciendo el banco es cerrar la puerta y dejarlas allí. ¿No es mucho peor ese tema?
Bien, el tema de la protesta en los scratches, siempre como ha dicho Juanmi, de una manera pacífica y correcta, me parece bien, o por lo menos no me parece mal, en el contexto en el que estamos. Lo que sí que me parece mal es la politización de estos scratches. Es decir, sí es cierto que ahora los miembros del gobierno son del Partido Popular y por lo tanto es hacia los que hay que ir, pero por ejemplo me sorprende mucho que la señora Ada Colau no haya ido a hacer un scratch a la puerta de la casa de Carme Chacón, que es la que inventó el desahucio express. Es decir, este tipo de cuestiones es las que me lleva a pensar que el scratch está politizado y no se está llevando a cabo de la manera correcta. Es decir, el gobierno ahora mismo es el responsable y por tanto hay que presionarle para que pueda modificar esto, pero también hay 350 culpables dentro del Congreso de los Diputados que cuando han tenido poder o cuando han tenido posibilidad no han hecho nada. Eso es una cuestión que sí que quiero resaltar. Y nos queda ya poco tiempo, hacemos unas breves conclusiones.
Vale, pues yo sí que animo a la ciudadanía y en especial a los jóvenes a pasar a la acción. Es decir, a asociarse, a sindicar, a militar, a entrar al sistema para cambiarlo. Y implicarse dando sus propuestas, dando su visión. Porque la indignación la tenemos todos, pero la indignación en tu casa no hace nada.
Hay que saber canalizarla.
Exactamente, hay que canalizarla por los medios democráticos, salir a la calle o salir con más compañeros, a cada uno lo que prefiera. Pero nuestra voz se tiene que oír y nuestras propuestas se tienen que oír. Nosotros somos los que vamos a construir nuestro mañana. Alcemos la voz.
Sí. Acabando ya también diciendo lo de Miguel Ángel, a mí lo que me gustó el 15M fue que fue un descontento contra un sistema, no fue un descontento contra un partido o dos partidos. Creo que en ese momento, cuando se inicia, aún estaba el PSOE gobernando.
Sí, estaba el PSOE gobernando, pero bueno, ya era cantado prácticamente sí. El resultado siguiente. Pero sí, sí, es cierto que es una cuestión que me gustó del 15M porque no se casaba con nadie, digamos.
El problema, y como politólogos, es que cuando lo das, que el movimiento social, cuando quiere realmente conseguir sus objetivos,
al final tiene que entrar en política.
Tiene que entrar en el marco institucional.
Ese es el problema que tiene el 15M, el que al ser un movimiento tan horizontal, en la falta de liderazgo, hace que sus propuestas a veces nos parezcan como muy utópicas, ¿no? Como un símbolo de esperanza ciudadana, pero que no va hacia ningún sitio. Y muchos ciudadanos, ¿no?, echan de menos eso, el que haya un liderazgo, el decir, nosotros tenemos una propuesta y la vamos a ir con una lista al Congreso, y sabemos que es muy difícil, pero la única forma real de cambiar la ley electoral y de que de esa forma puedas entrar en el juego político es participando desde fuera. Nunca vas a conseguir la presión suficiente porque lo que estás haciendo es quitarle los votos a esos partidos que es a los que no les interesa. Por eso, y yo también, pues animar a que la gente participe. Porque si no participamos, podemos, como ha dicho Alejandro, podemos quejarnos en nuestra casa, pero las cosas no van a cambiar.
Para indignarse hay que tener dignidad primero.
Bien, pues si no queréis comentar ninguna cuestión más. No queda más que darle las gracias a nuestros compañeros de debate por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate. Clara.
Gracias.
Juan Miguel.
Gracias a ti.
Alejandro.
Gracias.
Alumnos de la titulación de Ciencias Políticas de la Universidad Miguel Hernández. Y desde nuestros controles técnicos, Dani Martín. Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook, en Derribando Muros, y en Twitter, @demurosumh. Bien, este ha sido nuestro último programa de la temporada y me despido de todos ustedes como coordinador. El próximo curso, o la próxima temporada, Juan Miguel será el encargado de continuar con el programa de Derribando Muros y tomará la rienda del programa. Un saludo a todos ustedes y gracias por haber estado ahí.